Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos los hermanos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 22 de febrero del año 2014. Bien, pues como dije, hoy vamos a tener la segunda parte del estudio bíblico que comenzamos ayer sobre la ley y la gracia. Un estudio muy importante, porque este estudio refuta y pulveriza completamente la doctrina falsa que muchos falsos cristianos, muchos judaizantes están infiltrando en las iglesias y muchos están apartando del verdadero evangelio y han caído en la apostasía. Pues este estudio bíblico refuta completamente los falsos argumentos que dan todas estas gentes que se han hecho judaizantes. Bien, pues antes de comenzar le vamos a pedir la ayuda a Dios para que Él sea quien dirija esta reunión de estudio bíblico que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque permites una vez más que nos podamos reunir a escudriñar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, te pedimos pues que nos guardes y nos protejas de todo mal y que sea una vez más de edificación en la fe para otras muchas personas, no solo los que estamos aquí, sino aquellos que la vayan a escuchar a través de internet. Señor, gracias por habernos dado este privilegio de poder estudiar, de poder compartir con otros hermanos y de poder edificarnos en la fe. Queremos perseverar hasta el final, hasta llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ayer estábamos diciendo, terminamos diciendo que la ley de Dios no fue abolida. La ley de Dios no fue abolida por Cristo, la ley de Dios, la santa ley de Dios sigue existiendo. Hemos sido nosotros los cristianos, los santos de Dios, los que hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de los muertos. Queda clarito, o sea, la ley de Dios no fue abolida, la ley de Dios no está muerta, sigue en vigencia, somos nosotros los que hemos muerto la ley. Y por tanto, esta ley ya no nos puede condenar, nosotros ya no estamos bajo la ley, bajo la Torá, sino que estamos bajo la gracia. Ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesús. Sin embargo, por desgracia, algunos pues que se hicieron pasar por cristianos, creíamos que eran hermanos en la fe, pues realmente no lo eran. Fueron engañados por estos falsos hermanos, por estos judaizantes, con ese falso evangelio predicado por esta gente, se hacen llamar mesiánicos, se hacen llamar nazarenos o ibionitas, etc. Les han hecho creer pues que la ley de Dios aún sigue existiendo para nosotros los cristianos. Ellos enseñan que nosotros debemos de guardarla si queremos ser salvos. Y al hacer esa locura, lo que están haciendo es rechazando la gracia de Dios. Se han separado de Cristo, se han desligado de Cristo y por tanto se han puesto bajo maldición. ¿Y por qué? Pues porque la Biblia dice bien clarito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Lo podemos leer en Gálatas capítulo 3, verso 10. Y esto realmente es una gran tragedia. Estos apóstatas se han separado de Cristo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 4 y 5. Dijo Pablo, pero nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, no por la ley, sino por la fe, la esperanza de la justicia. Mirad, la ley de Dios, la Torá, la Santa Torá, fue dada por Dios solamente a la nación de Israel. Fue dada, como sabéis, por medio de Moisés. Fijaos que Dios no dio esa ley al mundo entero, a todas las naciones, sino solamente a la nación de Israel, a la casa de Israel. Sin embargo, estos judaizantes, tanto los que existieron en la época de los apóstoles como los que existen ahora, lo que ellos enseñan es que la ley de Dios es para la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo, dicen ellos, es la nación de Israel, y como la ley fue dada a la nación de Israel, entonces dicen ellos que nosotros tenemos que guardar la ley de Dios, tenemos que someternos a la Torá. Pues bien, vamos a ver que el argumento que ellos dan es totalmente falso, es de lo más falso y diabólico, vamos a ver por qué. Mirad, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Nosotros somos descendencia de Abraham, somos linaje de Abraham, somos hijos de Abraham. Ahora bien, ¿y cuál fue la descendencia de Abraham? Pues los judaizantes lo que hacen es ocultar a los ignorantes que Abraham tuvo dos descendencias, tiene dos descendencias, la descendencia terrenal y la descendencia celestial. Mira, la descendencia terrenal de Abraham, ¿cuál es? Pues es la nación de Israel, el Israel físico, la nación de Israel. Pero la descendencia celestial de Abraham somos nosotros, es la iglesia del Señor Jesús, que como sabéis está compuesta por todos los redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Sin embargo, como sabéis, la nación de Israel está compuesta solamente por 12 tribus. Esto es fundamental que lo entendamos. Es imposible que la iglesia sea Israel, porque Israel está compuesta por 12 tribus y la iglesia de Cristo está compuesta por los redimidos, por la sangre de Cristo, de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si nos vamos a Génesis capítulo 22, verso 17, leemos lo siguiente. Mirad lo que le dijo Dios a nuestro padre Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Fijaos que este texto menciona la descendencia de Abraham. Y dijo el Señor que sería como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Como todos sabemos, las estrellas, ¿qué son? ¿Las estrellas son terrenales o son celestiales? Las estrellas son celestiales, están en los cielos. Y la arena que hay en la orilla del mar es algo terrenal. Por lo tanto, fijaos que la descendencia de Abraham es doble. Es celestial y también es terrenal. La iglesia de Cristo tiene su ciudadanía ¿dónde? ¿En la tierra o en los cielos? La escritura dice bien clarito que la ciudadanía nuestra está en los cielos. Y tenemos la promesa de gobernar además el mundo entero. Los cristianos, nosotros, los santos de Dios, somos luminares, somos como estrellas del cielo que dan luz al mundo. Somos luminares en el mundo, dice la escritura. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante que es en Filipenses, capítulo 2, verso 15. Filipenses 2:15 y luego el capítulo 3, verso 20. Mirad, fijaos bien lo que dice la Escritura. Dijo el apóstol Pablo a los cristianos, a la iglesia. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Fijaos, ¿lo veis? Somos luminares, pero somos luminarias celestiales. Nuestra ciudadanía está allí en los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pues bien, esta descendencia celestial de Abraham, que somos nosotros, la iglesia, no es la nación de Israel. ¿Y por qué? Porque ya lo he dicho antes, la nación de Israel tiene solamente promesas de heredar una zona concreta del mundo, que es la tierra de Canaán. Sin embargo, la promesa de Dios para nosotros, para la iglesia de Cristo, es heredar ¿el qué? ¿Solamente un trocito de tierra ahí en Oriente Medio? No. Somos herederos del mundo entero, de todas las cosas. No solamente de un trozo de tierra en Oriente Medio, lo cual demuestra que es imposible que Israel sea la iglesia de Cristo. Vamos a ver cómo nosotros, la iglesia de Cristo, somos herederos del mundo entero. Dice así. Por ejemplo, si leemos ahí en Génesis 17:8, fijaos lo que dijo el Señor a Abraham. Le dijo: y a ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Os dais cuenta, la tierra de Canaán no es el mundo entero. La tierra de Canaán es una zona concreta que se encuentra en Oriente Medio. Esa es la herencia que Dios prometió a la descendencia física de Abraham. Y la descendencia física de Abraham es Israel. Ellos tienen la promesa de heredar la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es esa heredad de Dios a la nación terrenal de Israel. Pero la iglesia de Cristo, que somos nosotros, tiene la promesa de heredar todo el mundo, no solamente una pequeña zona del mundo. Vamos a comprobarlo. Si nos vamos a Romanos capítulo 4, verso 13, leemos lo siguiente: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Os dais cuenta? Heredero del mundo. Dios también le dio la promesa a Abraham de ser heredero del mundo. Sin embargo, a la descendencia física de Abraham le dio la promesa de heredar solamente la tierra de Canaán, no el mundo entero. Por lo tanto, aquí no se estaba refiriendo a Israel, se estaba refiriendo a la iglesia. Por lo tanto, hay dos descendencias de Abraham, repito. Una descendencia es la heredera solamente de la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, y la otra descendencia es celestial, y es la que va a heredar el mundo entero, la que va a heredar todas las cosas. El vencedor heredará todas las cosas, como dijo el Señor ahí en el Apocalipsis. Y esto lo tenemos que tener bien clarito todos, para que no seamos engañados por estos malditos judaizantes cuando nos sueltan ese cuento falso, esa mentira diabólica de que la iglesia de Cristo es la casa de Israel. Israel es la nación que va a heredar toda la tierra de Canaán, solamente esa tierra de Canaán, repito. Y la iglesia de Cristo no solamente vamos a heredar la tierra de Canaán, sino el mundo entero. La iglesia es heredera de todas las cosas. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 7, cuando dice el Señor: el vencedor, dice Dios el Padre, el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré a él por Padre y él será a mí por Hijo. Por consiguiente, hermanos, es absolutamente imposible que la iglesia de Cristo sea el pueblo de Israel, porque son dos descendencias de Abraham diferentes. Pero ambas descendencias de Abraham, todos procedemos de él, del padre Abraham, somos descendencia de Abraham. Y la ley de Dios, la Torá, fue dada solamente a la nación de Israel, no a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que nosotros los cristianos no estamos bajo esa ley dada por Dios a Moisés. Nosotros, la Iglesia, estamos bajo la gracia de Dios. Así lo leemos en Romanos 6:14, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estamos bajo la gracia de Dios, entonces ninguna condenación hay sobre los verdaderos cristianos, sobre los santos de Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente hemos sido librados de esa ley, de esa Torá, de esa ley dada por medio de Moisés. Esto lo veíamos más extensamente en la charla de ayer. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Nada ni nadie nos puede condenar si estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros los cristianos, nosotros guardamos los mandamientos de Cristo, pero no estamos guardando la Torá, no guardamos la ley de Dios dada por medio de Moisés. Fijaos lo que dijo Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en mi nombre y enséñenle que guarden todo lo que les he ordenado, dijo el Señor. Fijaos que Cristo no dijo por ninguna parte que les enseñemos a las naciones a guardar la Torá, como predican estos falsos hermanos, estos judaizantes. Cristo no nos dijo que fuéramos por el mundo predicando la ley, la Torá, no. Id y predicad el Evangelio a toda criatura, dijo el Señor. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero Cristo no nos dijo que fuéramos predicando la ley, la Torá. Jesús dijo que les enseñemos a las gentes, a las naciones, a guardar lo que Él enseñó, lo que Cristo enseñó, es decir, sus palabras, sus mandamientos. Es decir, lo que Jesús mandó a sus discípulos, no lo que Dios le dijo a Moisés, cuidado, sino lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Esto mismo es lo que dijo Jesús, lo que guardemos. Vamos a leerlo, mirad. Si nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14, voy a leer del 21 al 24. Juan 14, 21 al 24. Mira lo que dijo aquí el apóstol, el Señor. Dice así, mirad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Jesús no dijo por ninguna parte que si le amamos a él, tenemos que guardar la Torá. Cristo no dijo que tengamos que guardar la ley de Dios, dada por medio de Moisés, sino que hemos de guardar ¿el qué? Sus palabras, las palabras de Cristo, es decir, sus mandamientos, lo que Jesús mandó a sus discípulos. Y Jesús no mencionó la ley por ninguna parte. Por lo tanto, estos malditos judaizantes están mintiendo cuando enseñan que Jesús nos enseñó a guardar la ley, es decir, la Torá, la ley dada por medio de Moisés. Esa ley, esa Torá, en ella no se encuentra la gracia ni la verdad, porque la gracia y la verdad vino solamente por medio de Jesucristo, no vino por medio de Moisés. En la ley no se manifiesta la gracia, la misericordia de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fijaos lo que dice, bien clarito. La gracia y la verdad vino por medio de Jesús, no vino por medio de Moisés. Pero estos judaizantes lo que quieren es que volvamos a la ley, que vayamos a la ley, que nos sometamos y sujetemos a la ley. Y si hacemos eso, estaremos bajo condenación. Porque lo que hace la ley, la Torá, es condenarnos. Es absolutamente imposible que nos dé la vida. La ley no fue dada para darnos vida, fue dada para matarnos y también para llevarnos a Cristo. Es como un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, es decir, venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa ley, porque hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, así de simple. Esta es la verdadera doctrina. Y es que la ley de Dios, la Torá, jamás fue dada para los cristianos, es decir, para la iglesia de Cristo. Lo dijo el propio apóstol Pablo, vamos a leerlo en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 8 al 10. 1 de Timoteo 1, 8 al 10, fíjate lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena, ¿eh? Aquí está hablando de la Torá, la ley dada por medio de Moisés. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Que es buena, la Torá, la ley es buena. Pero si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿lo ves? La ley no fue dada para nosotros, la Torá no es para nosotros, sino que fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Está clarito, ¿no? La ley de Dios, la Torá, no fue dada por medio de Moisés para nosotros. No fue dada para los justos, porque nosotros somos justos. Fuimos justificados por medio de la fe. Cada uno de los que estamos aquí en la sala de charlas y ha creído en el verdadero evangelio, somos justos. ¿Queda claro? Porque hemos sido justificados por medio de la fe, no por las obras de la ley, sino por medio de la fe. Por lo tanto, la ley no es para nosotros, es para los pecadores. Nunca fue dada la ley de Dios para los justos, jamás. Cuando estos judaizantes enseñan que nosotros pues tenemos que estar bajo la Torá, tenemos que guardar la Torá, dicen ellos, siempre están predicando la Torá, ellos automáticamente se han separado de Cristo, se han desligado de Cristo y por tanto están bajo maldición. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, han caído de la gracia de Dios. Se han sometido bajo la Torá, bajo la ley, por tanto han caído de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, ya con esto terminamos este estudio bíblico, fijaos lo que dijo en Gálatas capítulo 5, versos 3 al 5. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquella persona que se circuncide, que quiera ser miembro de la nación de Israel, se tiene que circuncidar, dice la palabra. Eso es lo que dice la ley. Si una persona quiere formar parte de la nación de Israel, se tiene que circuncidar. Y si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley, no solamente una parte de la ley, no solamente los llamados 10 mandamientos, sino también todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Moisés escribió montones de leyes en un libro que también estaban ahí al lado del arca del pacto. Los 10 mandamientos, como sabéis, las dos tablas de los 10 mandamientos estaban dentro del arca de la alianza y al lado estaba el libro de la ley, el libro de la ley escrito por Moisés. Pues aquel que se circuncida estaba obligado a guardar toda, no solamente una parte de la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley, incluido el libro de la ley de Moisés. Y por tanto, como dijo Pablo en Gálatas 5, versos 4 y 5, de Cristo separasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. En nosotros, por el Espíritu, estamos aguardando esta esperanza de la justicia. Es decir, que por medio del Espíritu, por medio de Cristo, estamos esperando esa venida gloriosa del Señor Jesús. Esa esperanza gloriosa de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la esperanza que tenemos. Nosotros no tenemos nuestra confianza en la ley ni en la carne, sino solamente en el Señor Jesús. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ahora somos de otro. Ya no estamos bajo la ley. Somos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Bien, pues ya hemos terminado este estudio. Si queréis aportar algo, queréis comentar, pues adelante, hermanos, yo ya paso por ahora.
Bueno, yo comprendo esto también. Gracias por su explicación. Yo veo que la ley está dividida en poesías e historia de salvación. También la ley está dividida en legislaciones y exhortaciones. Otra división de la ley de Moisés es testimonio y deberes morales. otra división se llama estatuto y ceremonia, y otra que son las ordenanzas civiles y sociales. La cuestión de los estatutos ceremoniales ya eso quedó abolido, porque eso que llegó a sus climas con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay más necesidad de hacer más sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Entonces, ¿para qué volver a hacer otra vez ceremonia? Otras son las ordenanzas civiles y sociales. Cuando ellos van a Poncio Pilato y Poncio Pilato le dice: ¿a quién quieren? ¿A Jesucristo o a Barrabás? Ellos dicen: a Barrabás. Y el famoso dicho que está ahí, que Poncio Pilato se lavó las manos y dijo: bueno, la sangre de este inocente sea sobre vosotros. Y es así como ellos mismos dijeron: bueno, sobre vosotros sea la sangre del inocente. Y es así como que ellos mismos se echaron el muerto encima. Y no sé si estoy bien o mal, pero eso provocó también la gran diáspora de los judíos a través del mundo y de Europa, que volvieron en el año de 1948. Entonces ya no había más necesidades de esas leyes civiles y sociales. En base a lo que hablamos anteayer, creo que el viernes o el jueves, que los de los 10 mandamientos, a excepción del sábado, se repite solamente los 9. El sábado queda prácticamente abolido porque Jesucristo es nuestro descanso. Entonces yo le preguntaba ese día a usted que cuál es la gran diferencia entre el Nuevo y el Viejo Testamento. Usted también más adelante nos contestó que el sello de nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos varios enemigos. Para los hombres, las mujeres, la carne, la gloria del mundo, el dinero. Entonces, cumplir esos 9 mandamientos que quedan vigentes está muy difícil, porque el mismo apóstol dice, Pablo dice: ¿quién nos liberará de este cuerpo de muerte? Es decir, si nosotros tratamos de cumplir esos 9 mandamientos palo a palo, eso va a ser prácticamente imposible por las mismas concupiscencias que están en nuestra carne. La única manera de nosotros vencer al mundo es a través del poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en Timoteo, creo que le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Otra cosa que me llama la atención, pero no me acuerdo dónde está, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra salvación. Otra es que Jesucristo dice que el Espíritu Santo tomará de él y juntamente con nosotros lo glorificará. Quiero que me explique estos pasajes, hermano. Muchas gracias. Paso palabra.
Gracias. Gracias, hermano Miguel. A ver, quería decir también eso, el tema del sábado. Antes has dicho que el sábado está abolido, fue abolido. El sábado no está abolido, ni ninguna parte de la ley de Dios. Y la ley de Dios es un todo, según la Biblia. O sea, eso de que la ley se divide en dos partes, la ley moral y la ley ceremonial, eso es un invento falso que se lo inventaron la iglesia adventista del séptimo día. No es así. La ley de Dios es un todo completo. No existe tal cosa como ley moral y ley ceremonial. Eso que dicen los adventistas, que lo que fue abolida es la ley ceremonial, pero la ley moral no fue abolida, eso es mentira, eso es absurdo. La ley de Dios no está abolida, ninguna parte de la ley de Dios fue abolida, nada. Y el sábado no fue abolido. Lo que enseña la Biblia, lo que enseña el Nuevo Testamento, es que nosotros los cristianos hemos muerto a la ley, no estamos ya bajo ella, pero la ley no está abolida. El sábado sigue existiendo, es el día del Señor. Nosotros no guardamos el sábado sencillamente porque no formamos parte de la nación de Israel y porque ya hemos entrado en el reposo al creer en Jesús. Pero el sábado sigue existiendo, sigue siendo el día del Señor. Que no existe eso de ley moral y ley ceremonial. Esa división no existe en la Biblia. En la ley, cuando la Biblia habla de la ley, cuando el Nuevo Testamento habla de la Torá, de la ley, es un todo completo. Tanto las tablas del testimonio, las tablas del testimonio son los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra que estaban dentro del arca de la alianza. Esas son las tablas del pacto, así lo llama la Biblia. Y luego estaba el libro de la ley, escrito por Moisés. Todo junto, tanto el libro de la ley escrito por Moisés como las tablas del pacto, forman la ley. Es lo que la Biblia llama la Torá, la ley. Por lo tanto, no existe ninguna división, eso de entre ley moral y ley ceremonial. Eso es un invento, una mentira que se lo inventó la Iglesia Adventista del Séptimo Día para engañar a la gente, sencillamente. Esa enseñanza no aparece en la Biblia por ninguna parte.
Que uno que, como dice el apóstol Pablo, que quién no librará de este cuerpo de muerte. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo. Decía que nosotros cumplir la ley con este poco enemigo que nosotros tenemos, los enemigos de nosotros, las mujeres, la carne, la gloria del mundo, el dinero, cumplirlo sin la ayuda, sin la potencia del Espíritu Santo, es bastante difícil. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Sí, Pablo dijo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Más gracia le damos a Dios. Nosotros ya hemos muerto con Cristo y este cuerpo de muerte que tenemos, este cuerpo corruptible, pues vamos a ser un día librados de él. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados. Cuando Cristo venga recibiremos el cuerpo glorioso y ya no podremos pecar, pero todavía seguimos teniendo el cuerpo de muerte, porque es un cuerpo corruptible. Pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, aquel que es un verdadero hijo de Dios, no practica el pecado. No peca constantemente, no vive en pecado. Bueno, había pedido palabra el hermano Manuel y luego Anita también había pedido palabra. Adelante, Manuel. Bien, pues mientras soluciona el problema...
Otra preguntita, mientras el hermano Manuel dice que la palabra de Dios, que él nos sujetó en vanidades. ¿Qué quiere decir eso también?
A ver, ¿puedes repetir, Miguel?
¿Aló?
Sí, adelante, Miguel.
Dice la palabra de Dios, que Dios nos sujetó en vanidad. El cuerpo de nosotros está sujeto a vanidad. ¿Qué quiere decir el Padre con esto?
Vale. A ver, que el cuerpo fue sujeto a vanidad. Pues no sé dónde aparece ese pasaje bíblico de que el cuerpo ha sido sujeto a vanidad. No encuentro ese texto. Lo que dice la Escritura es que tenemos el cuerpo de muerte. Es un cuerpo mortal. Pero el que el cuerpo haya sido sujeto a vanidad es que creo que ese pasaje no existe en la Biblia. No lo encuentro por ninguna parte. A ver... Bueno, mientras soluciona el problema Manuel, voy a tener un problema de conexión. Anita también había pedido palabra y luego también Freddy.
Amén, hermanos. Yo quiero hacerle una aclaración al hermano Miguel acerca de que él ha repetido dos veces que la mujer es como un pecado para el hombre y yo no lo creo así. Los ojos de la persona, sea mujer o hombre, son los que pecan. Si usted se pone a ver lo que no tiene que ver, a estar mirando cosas, pues claro que va a caer en pecado, pero no directamente que la mujer sea envuelta para eso, esté hecha para que el hombre peque. El hombre peca desde el principio por su voluntad, porque se deja gobernar. Yo lo digo por mí. Yo tengo ahí a mi titi y yo no ando mirando otra cosa, ni otro hombre, ni decir que ese hombre es esto, aquello. Somos nosotros los que nos dedicamos a ver lo que no tenemos que ver, y es ahí donde transcurrimos en pecado. Pero no que directamente haya una persona que esté expuesta para que tú peques. Yo por lo menos considero que no es así, porque yo lo vivo así. Yo no ando mirando lo que a mí no me importa, lo que yo no tengo que ver. Yo tengo mi mente puesta en el hombre que yo amo, en la persona que a mí me gusta, que yo me siento bien y que compartimos muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué yo tengo que ponerme a ver otra cosa? Y que te pueden llegar momentos de pecar, pues claro, claro que sí, pero tú tienes que tener dominio y control, porque eso dice la palabra, que nosotros tenemos que tener control de nosotros. No dejarnos llevar por ver, por la vanagloria en sí. Y pues yo creo que eso como que no me, no porque yo sea mujer, sino por la palabra en sí y por lo que yo vivo. Paso palabra.
Hermana, yo lo digo pues, no gracias. Por mí ni por usted, porque somos hijos de Dios. Yo lo digo porque acá en Cartagena, donde yo vivo, muchos pastores han caído en fornicación y adulterio. Precisamente con la secretaria de ellos, de la iglesia. Entonces, para mí ha sido pues que no han sabido controlar esas pasiones. Paso palabra.
Gracias, hermano. Freddy.
Gracias y paz, hermano.
Gracias y paz, hermano. Adelante.
Una preguntita. Nosotros obedecemos los 10 mandamientos, los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Y sobre el Mateo 5, donde el Señor Jesús habla del sermón del monte, donde el Señor Jesús dice: vosotros sois Jesús, Mateo 5:17, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Bueno, está ahí. Yo quiero ir al punto donde dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, en esa palabrita es, pero yo os digo, no entiendo. La ley dice una cosa, pero Jesús dice otra cosa. Ahí en ese punto quiero que me dé aclarando. Si son los, ahí también incluyen los mandamientos del Señor Jesús, o solamente del libro de los hechos por adelante. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Freddy. Gracias. Sí, Jesús dijo sobre el tema del adulterio, ¿no? Esto es que hizo Jesús, poner el yugo en la llaga, poner el dedo en la llaga y ir a la causa del adulterio. Aquel que desea a una mujer con el corazón, ya aquel que mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en el corazón. Es decir, evidentemente se estaba refiriendo a una mujer casada, porque el adulterio es mirar y desear a una señora casada. Eso es el adulterio. No está hablando ahí Jesús de desear a una chica soltera o a tu novia, no, está hablando de una señora casada. Está adulterando ya con ella en el corazón. O sea, Jesús lo que estaba enseñando bien clarito es dando un sentido más perfecto a la ley, a la Torá. Una persona ya comete adulterio, no por el simple hecho ya físicamente de adulterar, no. Ya en el momento en que miras a una señora casada y la desea, ya estás pecando, ya estás adulterando con ella en tu corazón. O sea, le estaba dando un sentido más amplio y más perfecto a la ley. Eso es lo que hizo Jesús en ese pasaje, relacionado con el tema del adulterio. Y ahí, antes, el texto que has citado: no penséis que he venido a abrogar la ley. No, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Es lo que hizo Jesús. Jesús no vino a abolir la ley. Jesús no abolió la ley. Por ahí hay algunos que enseñan esa salvajada de que Cristo abolió la ley, que cuando Cristo murió, la ley fue abolida. Ya la ley está abolida. Eso es una doctrina de Satanás. Eso es una burda doctrina de demonios. La ley de Dios no está abolida. Jamás. Nunca enseña eso la Biblia. Somos nosotros los cristianos los que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero la ley de Dios sigue en vigencia. La ley de Dios no fue abolida. Esto es algo que tenemos que tener todos bien clarito.
Hermano Martín.
Sí, sí, adelante, adelante, Freddy. Adelante, hermano.
O sea que la ley dice, no matarás, punto. Jesús dijo, el que se enoja ya es un asesino. O sea que la ley solamente dice, no matarás. Pero el que se enoja ya es un asesino, o sea que, explíqueme eso.
A ver, hermano, Jesús jamás dijo el que se enfada, el que se enoja es un asesino, eso no lo dijo Jesús. Dice el que se enoja contra su hermano, está hablando enojarse o insultar, enojarse contra su hermano en la fe, ya es un asesino. O sea, enfadarse, enojarse no es un asesino, no es ningún pecado. Airaos, pero no pequéis, dijo el apóstol Pablo. O sea, Jesús lo que dijo, el que se enoja contra su hermano. Tenemos que siempre citar el versículo completo, la palabra completa, para no confundir a la gente. O sea, Jesús nunca dijo eso del que se enoja ya es un asesino, no. Es el que se enoja contra su hermano en la fe. Aquel que coge rabieta, coge odio hacia su hermano en la fe, el que odia a su hermano ya es un homicida, es un asesino. Eso no solamente lo dijo Jesús, sino que también lo dijo el apóstol Juan. El que odia, aborrece a su hermano es un asesino, ¿no? Es un homicida. Como dice aquí Anita también en el chat, el que aborrece a su hermano, ese es un homicida, es un asesino. Y respecto al mandamiento de no matarás, bueno, a ver, esto también muchos lo tenemos claro, porque algunos creen que el mandamiento pues condena el matar, que Dios prohíbe matar. Dios no prohíbe jamás matar. El matar no es ningún asesinato. Dios prohíbe el no, lo que Dios dice en el mandamiento es no asesinarás. Ese es el verdadero significado de la expresión. No cometerás homicidio, no asesinarás. ¿Qué es asesinar? Matar a un inocente. Matar a un inocente es el asesinato. Y Dios odia a los asesinos. Dios aborrece a los asesinos. Y eso es lo que se prohíbe en los mandamientos de Dios, el asesinato. Pero no el matar. Matar, por ejemplo, en defensa propia no tiene que ver nada con el asesinato. Y la Biblia nunca condena el matar en defensa propia. Entonces tenemos que tener esto clarito, de cuando dice no matarás, se refiere a no asesinarás, no cometerás homicidio. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Ya encontré el versículo, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Dice 8:20 de Romanos, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Esa era la pregunta.
Efectivamente, la creación fue sujeta a vanidad. ¿Qué significa esto? Que toda la creación está sujeta al pecado. Cuando el hombre pecó, cuando el ser humano pecó, pues entonces sufre también la creación. Toda la creación está sufriendo la consecuencia del pecado humano. Pero no es que el cuerpo humano esté sujeto a vanidad, no. Es la creación la que está sujeta a la vanidad. Porque está sufriendo, gime a una, sufre, como dijo Pablo, a causa pues del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo, pues la creación también sufre.
¿Qué significa de estar muerto a la ley?
Gracias, hermano. Bueno, Pablo dijo bien clarito, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muerto a la ley significa sencillamente que la ley ya no tiene ningún dominio, ningún poder sobre nosotros, la ley de Dios. La ley ya no te puede condenar. Eso es lo que significa que hemos muerto a la ley. La ley nos ha matado a nosotros. La ley lo que hace es condenarte a muerte, te condena, te mata. Y por ella me mató, dijo el apóstol Pablo. La ley te mata y por tanto estás muerto a la ley. La ley ya no tiene ningún dominio sobre ti. Tú ya no tienes que ver nada con la ley porque has muerto a la ley. Por medio del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Por eso es que nosotros no estamos ya... La ley es como un señor, imagínate a un amo férreo, a un tirano. Pues eso es la ley de Dios, es como la ley. Entonces la ley lo que hace es que te condena a muerte, no te puede dar vida. No te puede salvar la ley de Dios. Lo que hace es condenarte a muerte y te mata. Por eso es que dice que hemos muerto a la ley, porque la ley nos ha matado, porque la quebrantamos, porque nosotros hemos pecado y por lo tanto la ley nos ha matado. Estamos muertos y lo que hace la ley entonces es que te lleva a Cristo. Una vez que nos ha matado, te lleva a Jesús, es como un ayo que te lleva a Cristo para que recibas la justificación por la fe, para que recibas la vida. Y venida la fe, pues ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo el ayo, dijo el apóstol Pablo. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Nosotros los cristianos ya no tenemos que ver nada con la ley. La ley nunca fue dada para el justo, como hemos dado hoy en el estudio bíblico de hoy. La ley no fue dada para el justo, sino para el pecador. Como leímos en ese pasaje, dice, lo voy a leer otra vez, en 1 Timoteo capítulo 1, versos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ¿veis? No fue dada para nosotros, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas. Para el que no sepa, un parricida es el que asesina a su padre. Los matricidas, un matricida es el que asesina a su madre. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, es decir, para los maricones. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es a este tipo de gente, de pecadores, a los cuales les fue dada la ley. No fue dada para nosotros. Por eso nosotros, pues ya no tenemos que ver nada con la Torah. Nosotros hemos muerto la Torah, hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Guardamos los mandamientos de Dios, que son los mandamientos de Cristo. Pero eso no significa que tengamos que someternos a la ley. Eso no significa que tengamos que guardar toda la ley. Porque recordad que la ley es toda. Tanto las tablas del Decálogo, los 10 mandamientos, como el libro de la ley de Moisés, que estaba también ahí, al lado del arca del pacto. Todo junto es la ley, todo ello es la ley, la Torah. Eso, repito, de ley moral y ley ceremonial es algo que se inventaron estos fanáticos, estos farsantes, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Biblia, cuando habla de la ley, siempre se refiere a la ley completa, como algo único, no algo dividido en dos partes. Bien, paso palabra, hermanos.
Ya lo entendí, hermano. O sea que la ley me mató. O sea que la ley está viva, pero yo estoy muerto.
Exacto.
O sea que la ley no puede hacer nada con un muerto. Así lo entiendo yo.
Exactamente, esa es la cuestión. La ley ya no puede hacer nada contra ti, porque tú estás muerto a la ley. La ley te ha matado y ahora perteneces a Cristo, ahora perteneces a aquel que resucitó de los muertos, y ya la ley no te puede hacer nada, no te puede condenar ya a la muerte, no te puede condenar a muerte la ley, porque ya te mató la ley y has resucitado juntamente con Cristo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Y esto es lo que no entienden todos estos analfabetos bíblicos, estos engañadores, que son los judaizantes. No lo entienden. Y por desgracia, yo he conocido a muchos que se hicieron pasar por cristianos y han caído en ese engaño, de dejarse engañar por estos judaizantes. Primero con el asunto de las palabritas hebreas. Siempre están con Yeshua, Yeshua Hamashiach y tal y todo este tipo de palabritas, y ya empiezan por ahí, siempre empiezan por ahí, por el asunto de las palabritas. Y luego ya van a más. Les engañan. Les dicen, por ejemplo, que ya Pablo, que el apóstol Pablo era un falso apóstol, que era un emisario de Satanás, y se lo creen estos imbéciles. Estos idiotas se lo creen y rechazan al apóstol Pablo, dicen que era un emisario de Satanás, como por ejemplo le ocurrió a este Alcamilo, a este imbécil del Camilo, que comenzó como cristiano y se ha convertido en un apóstata. A todos les ocurre lo mismo, acaban siempre rechazando la enseñanza y el apostolado de Pablo. A todos estos judaizantes. No conozco a ni uno que no haya rechazado al apóstol Pablo. Todos les ocurre lo mismo, acaban rechazando el apostolado de Pablo. Y hablan constantemente de la Torá. Se ponen un gorrito en la cabeza, se ponen delante de las narices el candelabro con siete brazos, la banderita de Israel, etc. Así es como terminan todos estos apóstatas. Bien, está pidiendo en palabra. A ver, Manuel, ¿qué tal se te escucha?
Sí, ¿se escucha ahora?
Sí, ahora se te oye muy bien, Manuel, adelante.
Sí, bueno, yo Camilo no sé si fue cristiano entre comillas, a lo mejor refiriéndome a que estuvo en alguna denominación apóstata, o en qué sentido te refieres. Paso palabra.
Bueno, Camilo antes decía que era cristiano, él le pertenecía a una iglesia, a la Iglesia Pentecostal Unida, salió de esa secta falsa, él decía que era cristiano, porque los de la Iglesia Pentecostal Unida dicen que son cristianos, se consideran cristianos. Y Camilo durante varios años, él es español, es de aquí de España, de Barcelona, y él fue durante años miembro de la Iglesia Pentecostal Unida. Lo que pasa es que luego, pues abandonó, dejó de creer en lo que enseñan los pentecostales, ya sabéis, el asunto de las falsas lenguas, el pretribulacionismo y todo eso, sí, vale, muy bien. Dejó de creer en esas mentiras, salió de esa secta falsa. Pero Camilo se fue a otra secta todavía más falsa, que es la secta de los judaizantes. Y ahora, por tanto, está bajo condenación. Es un apóstata porque ya no cree en la gracia de Dios, cree que se va a salvar si guarda la santa, la Torá de Dios, la ley. Rechaza el apostolado de Pablo porque le enseña ahora que Pablo era un enviado de Satanás, que Pablo era un falso apóstol. O sea, comenzó como supuesto cristiano. Se llamaba cristiano, yo no digo que lo fuera, cristiano, él pertenecía a la Iglesia Pentecostal Unida, y como sabéis, la Iglesia Pentecostal Unida pues realmente no son cristianos, es así de cierto, pero él decía que era cristiano y ahora se ha convertido en un apóstata judaizante.
Sí, hermano, sí. Tengo otra pregunta. Dice que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, el precio del pecado. Jesucristo pagó un precio. Yo, mi pregunta es, ¿a quién le pagó Jesucristo ese precio?
Bien, el salario del pecado es la muerte. Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros, y no en lugar nuestro. Esto lo hemos dicho muchas veces en anteriores estudios bíblicos, lo he publicado también en mi sitio web. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Cristo murió en nuestro lugar. Cristo no murió por nuestros pecados. murió por las maldades, por los pecados de la nación de Israel. Esa doctrina de que Cristo murió por nuestros pecados la enseña el SIA, el sistema iglesiero apóstata. El Evangelio jamás dice que Cristo murió por nuestros pecados. Lo que dice es que murió por nosotros. Y con su sangre nos rescató, nos compró. Eso es lo que enseña la Biblia. Hemos sido rescatados o comprados, que es lo mismo, por la sangre de Cristo. Y ahora, por tanto, pertenecemos a Cristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Pero eso de que Cristo murió por nuestros pecados es mentira. Es una doctrina falsa que jamás la enseña el verdadero Evangelio. Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, para defendernos del lobo. Es como el buen pastor. Esto lo dimos en anteriores escuelas bíblicas. El buen pastor, un pastor de ovejas, no muere en el lugar de sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas, para defenderlas del ataque del lobo. Eso es lo que hace el buen pastor. Y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Él dio su vida por nosotros, para defendernos del lobo, en este caso del diablo, de Satanás, representado por el lobo, para dar su vida por nosotros, por amor a nosotros. Pero jamás Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no murió por tus pecados ni por mis pecados. Murió Jesús por los pecados de la nación de Israel, como dice Isaías 53. Fueron las maldades, los pecados de Israel, los que le condenaron a muerte, los que le llevaron a la muerte. Y somos rescatados por la sangre de Cristo. El precio de ese rescate, de ese sacrificio, pues nos perdona nuestros pecados. Nos rescata, nos compra, por así decirlo. Es una compra, nos ha comprado, nos ha redimido. Redimir significa comprar. Y ahora, por tanto, pertenecemos a Cristo. Pero, repito, Cristo no murió por nuestros pecados. No os dejéis engañar, Cristo ni murió por tus pecados ni por los míos. Dio su vida por nosotros, que es diferente. O sea, esto es algo que tenemos que tener todos clarísimo. Que Jesús dio su vida por nosotros, pero no murió por nuestros pecados. Cada uno morirá por sus pecados. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia.
Sí. Sí, hermano, lo que yo digo es, yo era un esclavo. Alguien vino y me compró. Jesús vino y me compró. ¿A quién le pagó? ¿A quién le pagó? Esa era mi pregunta. Paso palabra.
Pagó el precio del rescate, que es su vida, su sangre. O sea, el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Nosotros merecíamos la muerte. Y Jesús pagó el precio del rescate. El precio fue su sangre. O sea, la justicia de Dios demanda que nosotros muramos, porque el alma que peque, esa morirá. La justicia de Dios. Por lo tanto, el pago lo hizo a su Padre Celestial. Pagó el rescate y, por lo tanto, nosotros ya no tenemos que morir porque Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros. Y ya está pagado el precio del rescate. Lo pagó con su propia sangre. Hemos sido, por eso dice la Biblia, que fuimos redimidos con su propia sangre, de un cordero sin mancha. Jesús no tenía mancha, no tenía pecado cuando murió. Esa doctrina de que Jesús llevó todos nuestros pecados y murió en nuestro lugar, como hemos visto en anteriores escuelas bíblicas, pues es absolutamente falsa. Cristo no murió en nuestro lugar. Cristo pagó el precio del rescate. Porque la justicia de Dios demanda que nosotros muramos porque hemos pecado. El alma que pecare, esa morirá. Así lo vemos en Ezequiel capítulo 18, versos 4 y 20. El alma que peque, la persona que peque, esa morirá. Nosotros merecíamos morir, estábamos muertos realmente en nuestros delitos y pecados, y entonces Jesús murió por nosotros y pagó el precio del rescate con su propia sangre, para que nosotros ya no tengamos que experimentar esa muerte, que es la muerte eterna, la muerte segunda, porque físicamente morimos todos, tenemos que morir. Pero el precio del rescate, para que nosotros no muramos eternamente en el lago de fuego, para que no seamos destruidos, fue la sangre de Cristo. Y ahora, por tanto, ya somos propiedad de Dios, somos propiedad de Cristo. Y ya no pertenecemos a Satanás, ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, ni pertenecemos a Satanás. Y por tanto, por eso es que dice la Escritura que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo.
Amén, hermano Tito. O sea que yo era esclavo de Satanás. O sea que Jesucristo le pagó al Padre. Pero a Satanás, ¿qué hizo? Solamente trae acá y esto es mío y punto. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. Sí, nosotros éramos esclavos, porque la Biblia dice: el que hace pecado, el que practica pecado, es esclavo del pecado, dijo Jesús. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces estábamos esclavizados, éramos esclavos del pecado. Y éramos esclavos de Satanás, evidentemente. Y en el momento que hemos creído en Jesús, que hemos conocido el verdadero evangelio, somos librados, somos hechos libres. Por eso dijo Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos sido librados. Ya estamos liberados, hemos sido rescatados. Es como cuando se rescata a un prisionero, se le paga un rescate y ese prisionero queda libre. Pues igual nosotros hemos quedado libres, ¿eh? Y ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Pertenecemos a Cristo, al que resucitó, y ya no hay ninguna condenación. Nadie nos puede condenar. Porque estamos unidos a Cristo. Entonces, mientras estemos unidos a Jesús, estemos unidos a Cristo, ninguna condenación tendremos. Quien se aparta de Cristo, evidentemente, pues se condena. Pero mientras sigamos unidos a Cristo, no a la ley, sino a Cristo, pues entonces alcanzaremos la meta y seremos libres. Aquellos que salen de Cristo, que se separan de Cristo, que se desligan de Cristo y se someten a la ley, caen bajo el yugo, caen bajo condenación. Están bajo condenación. Porque la ley les está condenando. Ellos creen que la ley, la Torá, como hablan ellos, la Torá les va a salvar. Pero no se enteran, estos imbéciles, que la Torá lo que hace es condenarles. La ley les condena. No les puede dar la vida eterna. Y esto es lo que no entienden los dos judaizantes. Que la ley de Dios te condena a muerte, te mata. No te puede dar la vida. Fijaos, por eso es que Jesús sabe lo que le dijo a los fariseos, ¿no? Le dijo: y no queréis venir a mí para tener vida. Quien quiera tener vida, la vida eterna, tiene que ir a Jesús, no tiene que ir a la Torah. No tiene que ir a la ley, tiene que ir al Señor Jesús si quiere tener la vida eterna. Y esos judíos, esos fariseos, por eso no querían ir a Jesús, porque creían que se iban a salvar por medio de las obras de la ley. Y por eso no querían ir a Jesús, no querían creer en Jesús.
Amén, hermano, amén.
Sabes que mañana, a ver, la charla bíblica ya está, la que tuvimos ayer ya está publicada en la página, y esta que estamos teniendo hoy ya mañana también va a estar publicada. Bien, si alguien quiere decir alguna cosita.
Pero, la última.
Sí, Miguel.
Entonces que pregunte mucho, pero hay que aprovecharlo usted para aprender. ¿Aló?
Sí, hermano, adelante. ¿Aló? Miguel, adelante Miguel, se te oye muy bien, adelante.
Bueno, ya sabemos pues que la ley no fue abolida. Nosotros fuimos los que murimos a la ley. Pero aquí hay algo que Jesucristo me llama la atención, y es la promesa del Espíritu Santo. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está entre vosotras. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero que me explique esos pasajes, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, en ese pasaje Jesús está hablando del otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, que iba a enviar. Y el Espíritu de Dios lo que hace es convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso? De que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Pues que es el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo que convence a la gente de que es es pecador. Cuando uno reconoce, se arrepiente de sus pecados, reconoce que es un pecador, eso lo produce el Espíritu de Dios. Le da un convencimiento. Les convence de pecado, de justicia. ¿Qué significa eso de que les convence también de justicia? Pues de la justicia de Cristo. Les convence que Cristo era justo y que dio su vida por nosotros los injustos. Y también dice que les convencerá de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa eso de juicio? Pues que el Espíritu de Dios nos convence de que habrá un juicio, que después de la muerte viene el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y ese convencimiento te lo da el Espíritu de Dios, te lo da el poder de Dios. de pecado, de justicia, de juicio. Por eso le llama el otro consolador, Cristo es nuestro consolador, Cristo nos consuela, y el Espíritu de Dios es otro consolador. Igual que Cristo nos consolaba, también el Espíritu de Dios, el poder de Dios, nos consuela a los cristianos. Quien tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pues tiene y siente la consolación de Dios. Cuando estamos sufriendo o pasando por tribulación, sentimos la consolación de Dios. El Dios y el Padre nos consuela por medio de su Espíritu, nos anima y nos consuela cuando estamos sufriendo. Pues eso es producido por Dios, lo hace a través de su Espíritu. Por eso dijo Jesús que el Espíritu es el otro consolador también, el cual, pues, el abogado también nos consuela, lo que significa ese pasaje. Y convence a los pecadores, convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, de esas tres cosas. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra.
Sí, ¿se escucha?
Sí, Manuel, ahora se te oye muy bien.
Sí, bueno, quería comentar que el texto ese de Hebreos, de que para que los hombres mueran una vez y luego juicio, lo utilizan algunos evangélicos para justificar el tema del infierno, de los tormentos en el infierno. Y luego, por otro lado, parece que no entiendo muy bien, cuando muere, dice que muere una sola vez, y luego en el libro de Revelación dice que en la segunda resurrección los que no estén inscritos en el libro de la vida serán arrojados al agua de fuego para destruirse por completo. Y no entiendo cómo se entonces armoniza muy bien si es una sola vez. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. A ver, cuando dice ese pasaje está establecido para los hombres que mueran una sola vez, está refiriendo, obviamente, si leemos el contexto, a la muerte física. Y efectivamente, está establecido para los hombres que muramos una vez. Todos tenemos que morir. El propio Jesús murió físicamente, murió. Esa es la primera muerte. Y después de esta muerte, ¿qué es lo que viene después de la muerte? Viene el juicio de Dios. Vendrá la resurrección, es cuando los muertos serán juzgados conforme a sus obras. Eso viene después de la muerte. Primero viene la muerte y después viene el juicio. Eso es lo que enseña sencillamente ese pasaje. Por lo tanto, cuando dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no se está refiriendo a la muerte segunda, se está refiriendo a la muerte física, a la que experimentamos todos los seres humanos. Cuando morimos, esa es la primera muerte. Luego viene la segunda muerte, como menciona el libro del Apocalipsis, que la segunda muerte será ser arrojado cuando los malvados sean arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Pero la primera muerte es esa, la que menciona el libro de los Hebreos, y la que experimentan, la que tenemos que experimentar todos los seres humanos. Siempre tenemos que leer el contexto donde aparecen esas palabras. Cuando habla de la muerte, pues tenemos que ver a ver a qué clase de muerte se está refiriendo. O sea, es el contexto lo que nos dice a qué tipo de muerte es a la que se está refiriendo.
La última pregunta, hermano.
Sí, adelante, hermano.
En el mismo capítulo 16 de Juan dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiero que me explique ese pasaje, hermano. Paso palabra.
Gracias, hermano. Hay una vez más, Jesús también está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo. O sea, cuando tú recuerdas, te vienen a la mente pasajes de la Biblia, palabras de Cristo. Es el propio Espíritu de Dios quien te lo está poniendo en la mente. Te hace recordar esas palabras de Cristo. Por eso lo dijo. Él los hará recordar lo que yo he dicho. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Te pone en la mente palabras de Jesús, textos de la Escritura. Él te las hace recordar. Y además dice, Él me glorificará. Fijaos, el Espíritu de Dios nos lleva a glorificar a Cristo. Glorifica a Cristo. El Espíritu Santo nunca es glorificado en la Biblia, jamás. O sea, el Espíritu Santo no es ninguna persona divina, no es ninguna tercera persona divina porque nunca recibe gloria. Jamás en la Biblia se dice que tenga que ser glorificado el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu de Dios es glorificar a Cristo. Ya lo dijo Jesús, Él me glorificará. Aquellos que dan gloria al Espíritu Santo, especialmente en las sectas pentecostaloides, se glorifica mucho al Espíritu Santo, se le da gloria. Eso es una payasada, eso es una mentira. el Espíritu Santo jamás recibe gloria. Quien recibe gloria es el Padre y el Hijo. El Padre recibe la gloria suprema y Jesús recibe la gloria que le corresponde como Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo nunca recibe gloria en las Sagradas Escrituras. Entonces esa es la labor del Espíritu de Dios, recordarnos lo que Jesús dijo. Nos pone en la mente las palabras que Jesús dijo. Por eso es que es tan importante leer, escudriñar las Escrituras. Conocer bien las palabras de Cristo, leer las Sagradas Escrituras, para que el Espíritu de Dios te ponga esas palabras de Jesús en la mente y las puedas recordar. A veces no tenemos la Biblia, no tenemos las Escrituras, pero el Espíritu de Dios te pone las palabras en la mente, porque tú ya las habías leído anteriormente. Y lo que hace el Espíritu de Dios es que te las hace recordar, esas palabras de Cristo. Esa es la función, esa es la labor del Espíritu de Dios.
Hermano, en el caso de Gigi Ávila, que habla mucho del Espíritu Santo, pero aquí hay que pasar, dice, el Espíritu, cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará toda verdad. Si Él hablaba tanto del Espíritu Santo, ¿por qué enseñó tanta doctrina errada? ¿No se supone que el Espíritu Santo lo iba a guiar a toda verdad? Paso palabra.
Bueno, es que Gigi Ávila no tenía el Espíritu Santo, no tenía el Espíritu de Dios, porque enseñaba doctrinas de demonios. Aquel que enseña doctrinas de demonios es absolutamente imposible que tenga el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te guía a toda la verdad, a la verdadera doctrina. Como dijo Jesús, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué a Gigi Ávila no le guió a toda la verdad? Sencillamente porque Gigi Ávila y todos estos falsos evangelistas que predican lo que predicaba Gigi Ávila, pues sencillamente no tienen el Espíritu de Dios. Ellos dicen que tienen el Espíritu de Dios. Una cosa es decir que lo tienes y otra cosa es que lo tengas de verdad. Son dos cosas muy diferentes. Estos farsantes dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no lo tienen. No lo tienen. Por eso no tienen la verdad. Por eso es que predican doctrinas de demonios, porque no tienen el Espíritu de Dios. Se están engañados, Satanás les tiene engañados. El diablo les ha hecho creer que ellos tienen el Espíritu Santo, que ellos son realmente grandes evangelistas y grandes siervos de Dios, pero es mentira. Ni son evangelistas, ni son siervos de Dios, ni tienen el Espíritu de Dios. O sea, cuidado. Una cosa es decir que tú tienes el Espíritu Santo y otra muy diferente es que lo tengas de verdad. Bien, ¿algún hermano quiere decir?
¿Cuál es la diferencia? Hermano.
Pues la diferencia es que puedes ser un arrogante que digas que tienes el Espíritu de Dios y resulta que no lo tienes porque estás predicando y enseñando doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Doctrinas absolutamente contrarias a la enseñanza de Cristo. Si tú predicas doctrinas contrarias a lo que Jesús enseñó, entonces no tienes el Espíritu de Dios. Por mucho que digas que tienes el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia.
Hermano Tito, y cuando Jesús dijo, Él me glorificará, ahí donde es la confusión de que todos dicen, ahí está, Él es una persona, porque está hablando, claro, Él, esa palabrita, Él me glorificará, ahí es donde está la confusión. Paso palabra.
Gracias, hermano. Ahí Jesús sencillamente lo que hizo en ese pasaje es personificar el Espíritu de Dios, como si fuera una persona, pero sin ser una persona. También la Biblia personifica otras cosas como la sangre, el agua, nuestra conciencia también es personificada y sin embargo no son personas literales. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que la sabiduría clama por las calles, la sabiduría no es una persona. Y se dice que la sabiduría clama, habla. O la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. La sangre clama. ¿Cómo va a clamar la sangre? ¿Cómo va a hablar la sangre de Abel? Sangre no es una persona, eso es lo que es una una personificación. Pues es lo que hizo Jesús. Jesús sencillamente personificó el Espíritu de Dios, es decir, el poder de Dios. Porque el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, lo dice la Biblia, es el poder del Altísimo. Y el poder del Altísimo no es una persona literal, no es una persona divina. El poder del Altísimo es la energía de Dios, es la energía del Altísimo. Del Altísimo, cuando la Biblia habla del Altísimo, se refiere al Dios Padre, evidentemente. Es la energía del Dios Padre. Entonces lo que hizo Jesús, repito, es personificar el Espíritu Santo. Cuando dijo él me glorificará, estaba personificando. Es una figura literaria que se utiliza muchas veces en la Biblia, aplicada a cosas impersonales, como es el Espíritu de Dios, o la sabiduría, o el agua, o la sangre, que también se la personifica. Pero no significa que sea literalmente una persona. Si el Espíritu Santo fuera una persona, recibiría gloria, se le glorificaría. Pero no existe ni un solo versículo, ni un solo pasaje, donde se glorifique al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios glorifica a Cristo, pero nunca se glorifica al Espíritu de Dios. Esto es lo que no entienden estos falsos maestros pentecostaloides.
Mi hija Dayana Cortés me dijo, papi, será como cuando uno dice, cuando alguien le dice una mala palabra, una ofensa en palabra, y uno dice acá en el Ecuador, me dolió hasta el alma. Será así mismo, dice que del Espíritu Santo, y yo le dije que sí, que era eso. Paso palabra.
Efectivamente, es una personificación, una figura, o una prosopopeya también se puede llamar, es una figura literaria de personificar a cosas inanimadas o personificar a animales, por ejemplo, como si fueran personas, o plantas. Por ejemplo, en la Biblia hay un pasaje que dice que los árboles, los cipreses, se gozan y dan palmas de alegría, ahí lo leemos en el libro de Isaías. Que los cipreses, los árboles se gozan y dan palmas. ¿Habéis visto alguna vez a un árbol, a un ciprés o a un alcornoque dar palmas de alegría? Que no, no es una persona. Eso se llama personificación. Y también se llama prosopopeya, es una figura literaria. Entonces son figuras literarias. Lo mismo ocurre con el poder de Dios. Al poder de Dios se le personifica en la Biblia. Pero sin ser una persona literal. Y esto es lo que los trinitarios, por ejemplo, pues no entienden. Ellos dicen que como el Espíritu de Dios se le puede entristecer, como el Espíritu de Dios habla, pues entonces dicen ellos es una persona literal. Es absolutamente erróneo.
Amén. Ahí era donde yo estaba equivocado. Ahí es donde yo salí de eso. Gracias a Dios, a sus charlas que escuché una vez entre el trinitario y usted, yo creía que usted era el unitario. Entonces me aburrí de eso, que cada uno decía su versículo. Ninguno de los dos, todos dos tenían versículo, pero no le escuché bien. Me aburrí y apagué eso, me fui a otro lado. Pero después volví de nuevo, no sé por qué volví de nuevo, cuando lo vi a escuchar y cuando hablaba del trinitario, del triniterco, y también hablaba del uniterco. Ah, yo dije, entonces este caballero está diciendo la verdad. Y me puse más atención y busqué la 21 tesis y para qué estoy más, están más claras las cosas ahí, y también sus charlas que tiene ahí están claras, y todos los días nos gozamos en la casa escuchando sus charlas, leyendo su tesis, nos gozamos y estamos más cerca del error que estábamos, más cerca a la verdad. Gracias a Dios y a su palabra, hermano Tito, a su tiempo que usted ha tenido para escribir esa 21 tesis y además leyendo todos los días, leo la Biblia electrónica ahí, que está más clara que la Reina Valera. Y gracias, hermano, a usted y gracias a Dios. Paso palabra, hermano.
Pues me alegro mucho, hermano Freddy. Gloria a Dios. Y lo importante, nada, que sigas firme en la fe, perseverando hasta el final, hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Perseverando hasta el final. Porque por desgracia yo he conocido a muchos que comenzaron bien, comenzaron conociendo la verdadera doctrina, y luego por desgracia se dejaron engañar y se apartaron. Pues sé tú, tú y tu familia, de los que perseveréis hasta el final, los que perseveréis en la fe hasta el final. Porque solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y recordar que estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía. Muchos se han apartado de la fe, se apartarían, ya estaba profetizado, para creer doctrinas de demonios. Yo he conocido a gente que parecían hermanos, dijeron que eran hermanos, entraban muchas veces en la sala de charlas bíblicas y luego se hicieron judaizantes, apostataron de la fe y se sometieron a la ley, se sometieron a la Torah, y ahora son predicadores de la Torah, predicadores de la ley en lugar de ser predicadores del evangelio. Por desgracia, ya he conocido aquí a varios, y se han convertido en apóstatas, se han apartado de Cristo y se han desligado del Señor Jesús, porque de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y estas personas cayeron de la gracia, porque nunca realmente creyeron en el verdadero evangelio. El hecho de que una persona, pues a lo mejor entre en la sala de charlas o lea la Biblia, eso no significa que crean en el verdadero evangelio. Los que crean en el verdadero evangelio, los que creen en el verdadero evangelio son los que perseveran en la gracia de Dios y no se dejan engañar. Cuidado con estos, con los judaizantes, porque fueron los judaizantes los enemigos número uno, el enemigo número uno en la época de los apóstoles, y actualmente lo siguen siendo. El enemigo número uno de los cristianos son los judaizantes, no son los trinitarios, no son los unicitarios, son los judaizantes. Con esto empiezan con el tema de las palabritas judías, las palabritas en hebreo, que si Yeshua, Mahamasía, y palabritas hebreas por aquí, palabritas hebreas por allá. Se creen que luego se ponen el gorrito en la cabeza, el candelabro de los siete brazos, y ya se han desligado de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Y de esto ya he conocido a varios, por desgracia.
No sé que usted ha sido conocido, porque cada vez que yo declaro la palabra, que ya no son tres, son dos, cuando me escuchan por el Facebook, escribo, doy testimonio de la palabra de Dios, rapidito me dicen, tú eres seguidor de Tito Martínez. Digo, pero no sé quién es Tito Martínez. Lo que estoy leyendo es la palabra de Dios. Yo sé, lo conozco a Tito, pero este no es palabra de Tito, es palabra de Dios. Yo creo que usted ha sido conocido, o algún grupo, como usted dice, alguno de los miembros suyos ha estado aquí y se ha apartado, y cuando escuchan que yo predico lo que la Biblia dice, rapidito me identifican como seguidor de Tito Martínez. Paso palabra, hermano.
Sí, bueno, yo hace bastantes años que soy conocido en Internet, por el material que he publicado en Internet, mi libro de las 21 tesis, y también posiblemente pues por personas que en el pasado, pues nosotros llevamos ya 5 años dando estas charlas bíblicas aquí en el programa Skype, y durante estos años pues ha habido muchos que ya no entran, muchos han apostatado de la fe, antes entraban y ya no entran, otros ya no entran porque a lo mejor por el tema de trabajo ya no pueden entrar. Pero hay otros que ya no entran porque sencillamente dejaron de creer lo que nosotros creemos y ya no entran. Se hicieron apóstatas, se hicieron enemigos de lo que nosotros creemos, y son apóstatas. Entonces dicen esas tonterías de que si son seguidores míos, que si los titianos, hay por ahí alguno que nos llaman los titianos, ¿no? Seguidores de Tito Martínez. Son payasos. Son descerebrados y dicen ese tipo de tonterías, ¿no? Nosotros no somos titianos, aquí nadie me sigue a mí. Quien conoce la verdadera doctrina sigue al Señor Jesús. Somos seguidores de Cristo, no somos seguidores de ninguna otra persona más. Somos seguidores de Cristo y yo soy simplemente pues alguien que conoce la verdadera doctrina y la enseña. E intenta ayudar a los hermanos a que conozcan mejor la verdadera doctrina, pero nadie es seguidor mío. Todos somos seguidores del pastor de los pastores, que es Jesús. O sea, el buen pastor es Jesús. Aquí nosotros no seguimos a ningún pastorcillo. Yo ni siquiera soy pastor, yo no soy ningún tipo de pastor. El único pastor que tenemos es Jesús, nada más.
Hermano Tito, ¿y cuándo es la próxima charla? Porque, yo hasta hoy día es mi último día de vacaciones. Yo trabajo 22 días y descanso 7. ¿Y para cuándo es la última charla? A ver si puedo estar en ese, justamente salgo de mi trabajo ahora y puedo conectarme. Paso palabra, hermano.
Pues mira, hermano Freddy, la siguiente escuela bíblica o charla bíblica se la vamos a tener el día 26, el día 26 de este mes. Volvemos otra vez al tema de escuela bíblica, ya sabéis, de preguntas y de respuestas, pues será la próxima el día 26. Y esta de hoy, pues ya mañana, pues ya la podréis descargar de internet. Este estudio bíblico que hemos tenido hoy y esta charla, pues ya sabéis que comenzamos a principios de este año, hemos comenzado este nuevo sistema de escuela, a base de preguntas doctrinales, preguntas y respuestas, y parece ser que está teniendo mucho éxito, a la gente, a los hermanos les está gustando bastante y está siendo muy edificante también.
Bueno, hermano, yo diría que el que se desliga de Cristo y del Espíritu Santo, que son los consoladores, ya no queda más nada que hacer. Horrenda expectación de muerte. Paso palabra.
Efectivamente. De Cristo os desligaste los que por la ley justificáis y de la gracia habéis caído. Aquel que cae de la gracia de Dios, la persona que cae de la gracia de Dios porque se ha desligado de Cristo, ya no hay salvación para él posible. Ha apostatado de la fe y lo único que le espera, como dice la Escritura, es la condenación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que le espera. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, aquel que ha caído de la gracia. Y por eso es importantísimo que sigamos firmes en la fe y perseverando en la gracia hasta el final. Porque solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo, lo dijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya nos vamos a marchar. Si por último alguno quiere decir alguna cosita más.
Creo que el hermano Alexander Rossi hizo una pregunta más arriba en el chat acerca del matrimonio. A ver si tú lo puedes contestar, mi amor.
A ver si la veo, Chetina. Buenas tardes, hermano Alexander, adelante.
¿Qué tal? En la mañana estaba yo en una especie de debate con una persona y bueno, y me planteó eso, el que, bueno, yo no estoy casado, civilmente yo no estoy casado. Yo me guío en Efesios 5:31, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces esta persona me estaba diciendo de que yo estaba en desobediencia delante de Dios. Yo le decía, pero bueno, entonces muéstrame una parte, un versículo que me diga que yo estoy en desobediencia, ¿no? Y quería pues a ver si me podría ayudar con eso, aclararme un poquito más, tener un poquito más de horizonte para poder yo entender más a fondo esto, hermano.
Gracias, hermano Alex. Pero en desobediencia, ¿por qué? Porque no estás casado, porque no te casas.
Sí, exacto. Porque dice que no estoy casado. Ajá. Y yo busqué, me acordé de ese versículo en Efesios 5:31. Y bueno, pues entonces si yo he dejado a mi papá, a mi mamá, yo soy independiente y me uní con mi mujer, ¿no? Entonces hemos formado una familia, tenemos hijos y yo no dependo de mis padres. Y yo cuando me uní a mi mujer, yo estaba soltero y vivía independientemente. Entonces, ¿cómo? O sea, yo quisiera cuadrar eso, que se me podría ayudar.
A ver, hermano, pero ahora estás viviendo con tu esposa y tienes hijos.
Claro, claro. Ah, claro, vale. Sí, yo vivo una vida de casado, pues. O
sea, claro. Bueno, a ver.
Efesios 5:31.
Casado estás casado. O sea, casarse es unirte, es vivir con tu compañera. ¿Qué es casarse? Unirte. Unirte a tu compañera. Eso es estar casado. O sea, tú para Dios estás casado. Bueno, estás juntado, casado. Eso es lo que significa casarse, juntarse. Unirse, juntarse a tu pareja. Pues estás viviendo un matrimonio y no es ningún pecado para nada, no tiene que ver nada con el pecado.
Hermano Tito, disculpe, y entonces esta persona me decía que según la ley de supuestamente que me estaba tratando de refutar esta persona, dice que la ley de Moisés o la ley antigua decía de que no, que tendríamos que casarnos, que Dios lo mandaba, que teníamos que casarnos civilmente, si no lo hacíamos, nosotros como cristianos estamos en desobediencia, ¿no? Paso a palabra, hermano.
Bueno, pues que nos demuestre a ver dónde dice la escritura que te tenés que casar por lo civil para estar casado delante de Dios, en ninguna parte. Pasa es que es bueno cuando te unes a tu compañera o a tu compañero, pues legalizar ante el Estado esa unión, ¿no? Entonces se hace una firma por lo civil, se hace una pequeña ceremonia por lo civil. Pero uno se casa con su compañera o su compañero cuando se une a ella. Cuando la tomas por esposa, cuando convives con ella, pues ya estás casado. O sea que no, no hace falta ni casarte ni por lo civil ni por lo religioso. Lo que pasa es que como vivimos en sociedades, en una sociedad en donde hay leyes, pues hay que legalizar esa unión matrimonial, es bueno legalizarlo, por lo civil, pues es correcto también, pero que si no lo haces, pues no es ningún pecado, eso no tiene que ver nada, no es ningún pecado.
Pido palabra, mi amor.
Sí, sí, cariño, adelante.
Generalmente los pentecostales son los que instan a que la persona, la pareja deben de casarse, hacer matrimonios y eso, porque ellos hacen celebraciones y hacen sus bodas y todo su embeleco, pero la raíz de todo eso es buscar dinero, porque ellos cobran, pero a la misma vez se contradicen, porque si tú no estás casado legalmente, que es en realidad el verdadero matrimonio, porque es el civil y es el que te legaliza con el Estado, no te echan la famosa bendición que ellos supuestamente hacen y para casarte. Voy a cerrar porque viene un carrito.
Vamos a esperar un momentito a que pase el carrito y ahora sigue Anita hablando.
Amén, hermanos. Entonces, usualmente son ellos los que han, vamos a decir, instituido de que se haga el famoso matrimonio y la boda y todo eso, pero es con esa finalidad de ellos conseguir dinero. Y como decía, a la misma vez se contradicen, porque si tú no le llevas una acta de matrimonio del Estado civil, ellos no te casan, porque ellos creen que casan también. O sea, le dicen echarle la bendición y hacen una serie de cosas ahí que todos sabemos. Entonces, ese es el destino de todo esto. Que si no te casas, estás mal, y bueno, por ahí empiezan a hablarle un reguero de disparate a la gente que en verdad ponen a uno como en contradicción. Así, yo tengo una hermana casada y tiene muchísimos problemas porque la iglesia agarró un grupo de personas, de pareja, y los unió, los casó, y bueno, esa gente tiene muchísimos problemas. Disculpen, hermano, es que por aquí venden helados y eso, entonces pasa una persona vendiendo y con una música para niños, para llamar la atención. Bueno, sí, sigo. Les decía entonces que en esa congregación hicieron una serie de matrimonios, pero no uno ni dos, fueron, me parece, como 20. Y bueno, tienen muchísimos inconvenientes porque ellos lo que quieren es casar y que se vea y llamar la atención que en esa congregación, no con la finalidad de cómo manda la palabra, para que las parejas sean uno, para que se lleven bien, para que la mujer esté sujeta a su marido y su marido cumpla su cometido, su rol y así por el estilo. Entonces, pues todo eso tiene su finalidad y es esa, es buscar dinero. Dinero, y no importa caiga quien caiga o cómo le vaya a aquel o a cual, sino el tener dinero y justificar de que ellos tienen más miembros o tienen más hermanos y así. Ese es el fin de todo esto. Y es lamentable, es muy lamentable, porque casan a personas que no son compatibles, que porque creen una cosa y otra, no tienen el conocimiento pleno de lo que es el matrimonio, el por qué y el para qué del matrimonio. Y bueno, ahí se suceden muchísimas cosas. Yo le insto al hermano Alexander que, bueno, si él y su pareja están de acuerdo, que legalicen su matrimonio, porque es muy bueno el estar legal, porque la sociedad te demanda muchas cosas, por lo menos aquí. Si tú estás casado o tienes tu pareja y no estás casado legal, pues ya ahí en el trabajo de tu pareja le ponen peros para el seguro social, si van por ahí. O sea, es bueno, es conveniente por lo de la sociedad, pero no es que sea pecado ni tampoco que esté mal. Yo no lo veo, lo veo como lo ve mi amado y estoy de acuerdo con él. Paso palabra.
Muy bien, cariño. También quería comentar, bueno, sabéis que hay un pasaje de Pablo que dijo, más vale casarse que quemarse. ¿Qué quería decir ahí Pablo? Pues que aquel que no tenga el don de continencia, que se case. Hay gente que tiene el don de continencia y que puede pasar perfectamente sin el sexo, sin tener relaciones sexuales con nadie. Ahí tienen ese don de continencia. Pero el que no lo tenga, pues que se case. Porque es mejor casarse que quemarse. Y cuando Pablo dijo quemarse, no se refería al fuego de la pasión sexual. como algunos lo entienden, a la pasión sexual, ese fuego sexual. No, no se refiere a eso. Cuando dijo quemarse, se estaba refiriendo a irse al lago de fuego. Más vale casarse que quemarse, porque el que practica la fornicación, el fornicario, los fornicarios estarán, irán al lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Entonces, para no caer en el pecado de fornicación, pues que cada uno tenga su propia esposa, y que cada esposa tenga su, y cada una tenga su propio marido. El que no tenga el don de continencia. Y el que tenga el don de continencia, pues estupendo, es un don de Dios.
Preguntita, hermano.
Sí, adelante, hermano Miguel.
Hay hermanos que vienen casados ya con su pareja desde hace rato. Tienen su esposa, sus hijos. Y de pronto entran a esta iglesia trinitaria, unitaria, y dicen, no, vida nueva, año nuevo, y dejan la esposa que la ha acompañado durante años y cogen una doncella ahí de la iglesia nueva. Eso está correcto. Y dejan a su esposa que la, con que han estado durante años en el mundo, y hasta sus hijos lo dejan. Y van y agarran una doncella de la iglesia. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, pues hay un pasaje en la palabra que dice, más a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los va a juzgar Dios, a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces hay que ser fiel a tu pareja. La fidelidad es de lo más importante en la pareja.
Pues sí, hermano, disculpe. Sí. Gracias por los comentarios. Lo que pasa es que quería yo refutarles, pero es también con los versículos, ¿no? Quería yo hacerle ver a esta persona de que realmente en la palabra de Dios lo que enseña es sí, casarnos, sí, claro, de casarnos, pero yo le enseñé ese versículo de Efesios, donde decía de que, bueno, hay un requisito, tú tienes que dejar a tu padre y a tu madre para unirte, ¿no? Con la otra persona, y la otra persona también igualmente tiene que dejar a su padre y su madre, ¿no? Y eso yo lo entiendo como independientes, personas independientes que se valen, bueno, por sí solas ante la sociedad, ¿no? Así yo lo entiendo de esa manera. Entonces esta persona hasta inclusive me dijo que yo estaba en fornicación, fíjate, y no es la primera vez, porque yo asistí en una congregación hace mucho tiempo bautista. Ahí es donde te meten el miedo de que no deberías casarte, ¿no? Que todavía no es el tiempo, y como debería, cuando el día que tú te cases, deberías tener la suficientemente edad. Y aparte de eso, pues ellos enseñan pues que deberías casarte de blanco y hacen una serie de ceremonias, rituales, algo así. Y yo le puedo decir, porque yo vi eso, lo experimenté, fui una de las bodas, y bueno, pues ya hacen costosos, unas bodas costosas y todo eso, ¿no? Pues yo no, yo de hace mucho tiempo yo me había dado cuenta de que eso no era de Dios, pero más que nada quería saber si es que en la palabra de Dios se enseña de que ¿cómo se llama? Uno tiene que casarse civilmente para agradar a Dios, ¿no? Entonces yo claro que yo estoy de acuerdo que civilmente, o sea, si no te casas o si te casas, o sea, no es pecado. O sea, lo importante es que tú dejes a tu padre y a tu madre y te unas con tu mujer, ¿no, hermano? Paso palabra.
Gracias, hermano Alexander. Cuando Jesús dijo eso de dejar al hombre, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, a ver, ahí Jesús no estaba dando un mandamiento, ¿eh? Que obligatoriamente uno tenga que dejar a su padre y su madre y se tenga que casar. Jesús no nos manda y no nos obliga a que nos casemos, ¿no? Ahí está, Jesús está citando a Adán y Eva, a los primeros, en Génesis, ¿eh? Dejar al hombre, a su padre y a su madre, como norma general, es una norma general que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Es una norma general. O sea, no está diciendo por ninguna parte que todos los discípulos de Jesús tengan que ser casados. Eso no lo está enseñando Jesús. Hay discípulos de Jesús, hay hermanos que están solteros y son discípulos de Jesús. No están pecando. ¿Qué pasa? ¿Que es el ser soltero es un pecado? Pues claro que no. ¿El ser soltera es un pecado? Pues claro que no. Lo que es pecado es el adulterio, la fornicación, pero no el ser soltero. O sea, si alguien nos dice por ahí que ser soltero es pecado, pues está mal de la cabeza.
Hermano, está correcto lo que hace la religión católica, el celibato para los curas. Ocho palabras.
Gracias, hermano. No, no, no. Eso es una de las doctrinas de demonios que enseñarían los apóstatas de la fe. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que con hipocresía prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. Prohibirían el matrimonio estos apóstatas. Y esto es lo que hace la Iglesia, la jerarquía católica, que prohíben el matrimonio a sus sacerdotes. Ahí se está cumpliendo esa profecía del apóstol Pablo, que prohibirían el matrimonio. Entonces, el prohibir el matrimonio, el celibato, eso es lo que ahí se refiere, el celibato, prohibir el matrimonio a los sacerdotes, pues es una norma absolutamente anticristiana, absolutamente diabólica, y es... una de las pruebas que demuestra que la Iglesia Católica es una iglesia apóstata, en realidad es la iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica Romana, es la Católica Romana, porque la Iglesia de Cristo es católica, es universal, está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ya sabéis que católico, ¿qué significa católico? A ver, aquí en el chat, ¿quién sabe lo que significa la palabra católico?
Universal.
Efectivamente, es universal. Y la Iglesia de Cristo es universal, es mundial. Está compuesta por los santos de todas las naciones. Lo que no es católica romana. O sea, la Iglesia Católica Romana sencillamente es una imitación diabólica, una imitación satánica de la Iglesia de Cristo. Bien, a ver, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta al hermano Freddy que si es correcto decir santito. A ver, la palabra san, cuando dicen San Pedro, San Pablo, San Lucas, es una abreviación de santo, de santo. Es decir, santo, por dicen san. Y todos somos san. Aquí está San Carlos, San Capitán Victoria, San Alexander, San Freddy, San Eric, etcétera, etcétera. Pues somos santos. Entonces, que si es correcto decir santito o San Eric, pues sí, es correcto, no hay ningún problema. Es una abreviación, repito, san es una abreviación de santo.
Sobre esto, ¿será una ley ayunar y vigilar, hacer vigilia? Paso palabra.
Que si es una ley ayunar, dices. Vamos a ver, no es ninguna ley. Lo que sí se enseña la escritura es que es bueno, de vez en cuando, que es bueno ayunar. ¿No? Es bueno para el espíritu y es bueno para el cuerpo. Hay una frase, por ejemplo, de Jesús que dice que esa clase de demonios, de espíritus, solo salen con ayuno y oración. Eso lo dijo Jesús. O sea, ¿qué significa eso? Que el ayuno es bueno. Pero Jesús jamás dio un mandamiento, jamás dijo, tenéis que ayunar. Es una recomendación, es bueno de vez en cuando ayunar. Hay ciertos tipos de ayuno también, hay diferentes tipos de ayuno. Pero ayunar sí es bueno, sí. Sí, adelante, hermano.
Una pregunta. Yo escuché una charla donde usted dijo que usted estaba guardando alimentos, que usted ya estaba solo, que guardaba alimentos enlatados. Mi pregunta es, ¿ya se acabaron esos alimentos o los tiene guardados todavía? Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, sigo conservando, tengo latas, tengo bastante latas, pero oficialmente este año 2014 me caducan. Y ya por ahí alguna latilla que ya, pues, ya me ha sentado, he tenido algún problema con ella. Pero sí, sigo conservando alimentos enlatados.
O sea que todavía hay que estar preparado para la gran tribulación, hay que guardar los alimentos enlatados.
Sí, bueno, es que lo quiera hacer, que lo haga, que no quiera hacerlo, no lo haga, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que habla de la hormiga. Dice el Señor, mira a la hormiga y aprende de ella. Ella recoge alimentos en verano, pues para tener alimento pues en invierno, ¿no? Cuando ya no hay alimentos, pues los tiene reservados, guardados. Y dice el Señor, mírala, mira esa hormiguita y aprende de ella. ¿Qué nos está enseñando ahí el Señor? Pues eso, a almacenar alimentos, a guardar alimentos para cuando vengan malos tiempos. Y malos tiempos van a venir. malos tiempos van a venir a nivel mundial, porque el mundo se está poniendo, pero como, vamos, como una hormiga roja, se está poniendo fatal. Están estallando guerras, mirar a lo que está ocurriendo en Ucrania, prácticamente el comienzo de una nueva guerra civil, en ese gran país que se llama Ucrania, lo que está ocurriendo en Venezuela, está a punto de haber otra guerra civil. Es decir, van a empezar a estallar guerras civiles por todo el mundo, que va a ser la tercera guerra mundial. Y los alimentos van a escasear mucho. Aquel que haya almacenado, que haya reservado alimentos, pues es bueno porque va a poder alimentar a su familia. Y es algo correcto. El que no lo quiera hacer, pues que no lo haga. O sea, esto no es un mandamiento. Dios no dice que tengas que almacenar, pero es algo conveniente tener alimentos almacenados, enlatados porque duran más, no porque sea más sano. Los alimentos enlatados no son muy sanos, que se diga, pero sí que se conservan durante bastante tiempo.
Amén. Yo creí que todavía tenías eso enlatado, porque eso ya hacían como 3 años.
Sí, lo sigo teniendo. Yo comencé a almacenar alimentos enlatados hace prácticamente 3 años, y ahí los tengo desde hace 3 años, y ya este año 2014 pues ya se me van a caducar oficialmente.
Hermano, pero tendrás más oportunidades en la tribulación. Yo creo que nos tenemos que preparar como una guerra de guerrilla cristiana, porque la guerra comenzará por el Medio Oriente y Europa está al ladito. Yo creo que tendremos más oportunidad lo que estemos en Sudamérica y lo tenemos más alejado de las comunicaciones, de las redes, de las tarjetas de crédito, porque me imagino que la gran bestia no tendrá dominio sobre todo. Habrán partes que se le escapará porque no tendrá la tecnología disponible para abarcar todo el mundo. Entonces, los que estén más alejados de estas tecnologías tendrá más oportunidad de salvarse y haya más disposición de alimentos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. La bestia va a tener dominio sobre aquellos que se sometan a la bestia. Aquellos que adoren a la bestia, pues sí, la bestia va a tener, claro, va a tener dominio sobre ellos. Pero aquellos que no adoren a la bestia, evidentemente, pues no va a tener ningún poder sobre nosotros. Satanás, ni la bestia, ni el falso profeta tendrá ningún dominio, ningún poder sobre nosotros. Va a hacer la guerra contra nosotros la bestia, y cuando alguien, si alguien te quiere agredir, te viene a atacar, te quiere matar, tienes todo el derecho a defenderte y aportar armas para defenderte. Ese derecho de la legítima defensa lo tiene todo ser humano. Aquí el que te quiera agredir o que quiera matar, o que quiera agredir a tu familia, tienes todo el derecho a defenderte y a defender a tu familia. Entonces es bueno pues tener cierto tipo de armas, el que pueda. Y si alguien te viene a atacar, pues tienes todo el derecho a defenderte. Eso es absolutamente bíblico, y es de sentido común. Lo que pasa es que muchos iglesieros santurrones no tienen ni sentido común. Además de no conocer, de no saber nada de la Biblia, pues no tienen nada de sentido común todos estos santurrones. Como podéis ver, los problemas técnicos ya se han solucionado, los que hemos tenido al principio, porque ha costado bastante conectarme. He tenido que instalar 3 versiones diferentes del Skype y ya creía que no íbamos a tener hoy charla bíblica, y al final, pues mira, la hemos podido tener. ¿Por qué no me he rendido? Yo me podía haber rendido y decir, bueno, yo paso porque no es imposible conectarse. Y lo veis, el que persevera y el que no se rinde, al final lo consigue. Esto es una enseñanza para que no nos rindamos jamás.
Al final, Tito, el problema era de tu Skype, ¿no? Porque ayer se me caía, yo hice la prueba aquí con la prueba del Skype y me iba perfecto. Ahora me va perfecto. Sería tu Skype, ¿no, Tito?
Pues sí, hermano, sería el Skype, y ya sabes, los misterios del Skype, que te ocurre eso. A veces también está algunos días está mejor las conexiones que otra, y bueno, hoy parece que está muy bien. Os voy a decir, yo el sistema operativo que tengo ahora, el que estoy utilizando para dar las charlas, es el XP, el Windows XP, y la versión del Skype que estoy utilizando, para el que lo quiera saber, Es la versión, la podéis descargar de internet, la podéis, ponéis versiones antiguas de Skype y ahí encontraréis esta versión y un montón de versiones, versiones antiguas. La versión que estoy utilizando es la 4.2, la 4.2.0.152. 4.2.0.152. Si buscáis en internet versiones antiguas de Skype, la podéis descargar. Lo que pasa es que esta versión es mejor, sirve mejor para el Windows XP, que es la que estoy utilizando. Para mí es el mejor sistema operativo, el Windows XP. Yo tengo en otros ordenadores, tengo el Windows 7, en otro tengo el Windows 8, y la mejor de todas para mí, sin ninguna duda, es el Windows XP. Bien, pues nos vamos a marchar, hermanos, ya es tarde aquí, en España, y la siguiente tarde, el charla es el 26, ¿no, Chatina? La siguiente.
Sí, mi amor.
Informativo.
Vale, cariño. Pues nada, hermanos, el 26 seguiremos, tendremos una nueva escuela bíblica, a fase de preguntas y respuestas, y esta ya estará publicada mañana en internet. Le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido y le pedimos al Padre Celestial que la utilice para seguir llevando la verdad de la doctrina a otras muchas personas y puedan así salir del error que en el sistema iglesiero apóstata sí ya les están enseñando. Gracias, Señor, por también habernos sacado a nosotros de esas grandes mentiras, de esos errores doctrinales y habernos llevado a esa libertad, a la libertad que tenemos en Cristo y al conocimiento de la verdadera doctrina. Gracias por el perdón de los pecados, por el verdadero evangelio que podemos llevar, que podemos predicar a través de esta herramienta que nos has dado. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos guardes de todo mal, nos protejas y que venga tu reino aquí en la tierra, haciéndose tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. No nos dejes caer en la tentación, sino que nos libres del mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues nos vamos, nos escuchamos el día 26. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.